Y cuando son las 12 y 27 minutos, tenemos en directo aquí a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Pepe es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Nules. Y yo encuentro que hoy viene un poco ofendido, disgustado. Y quería hablarnos del clorpirifos, el glifosato.
El metilcolpirifos.
La relación y el metilcolpirifos. ¿Tienen relación?
Sí que tienen relación. Vamos a establecer la relación. El glifosato se ha publicado ya, se ha acordado que se va a anunciar que han decidido renovar por 10 años el uso del glifosato. Bien, parece ser que incluso hubo el empate en las posiciones de los que tenían que decidir y al final parece que pesaron más las dudas, porque cuando se habla de dudas no se habla de certezas científicas, las dudas de que podría perjudicar más al sector agrario que beneficiarlo, a beneficiar la salud de las personas que ellos dicen. Y bueno, se optó por autorizar los 10 años más.
Pero excluyéndolo, claro, excluyéndolo de los parques y los jardines públicos.
Sí, pero además otra cosa te voy a decir, nosotros mismos sabemos los agricultores que tampoco cerca de donde existen, acequias o márgenes de agua, pues tampoco lo vamos a echar allí dentro del agua porque sabemos lo que pasa. O sea que el agricultor es de sobra, conoce de sobra cuáles son los peligros del glifosato y dónde puede encontrarse con problemas. Pero a mí lo que me llama la atención es que han salido enseguida los grupos ecologistas, el fanatismo religioso, este religioso, pero a carta cabal, de la ecología como si fuera la única salvación del planeta. Y me llama la atención, por ejemplo, que ha habido una serie de organizaciones, entre ellas te voy a nombrar la WWF, que es la que más parece que se mueve, y que dice: se ha perdido una oportunidad histórica para liderar una transición justa hacia una agricultura libre de agrotóxicos. Agrotóxicos, dicen ellos. Lamentamos que esta decisión, que pone en peligro la salud de la ciudadanía y del planeta, dicen, se erigen en defensores de la ciudadanía y del planeta, y que más aún arriesga el cumplimiento de los objetivos del Pago Verde. Bueno, yo lo único que voy a contestarles a estos señores, porque esto es fanatismo, puro fanatismo, es lo siguiente: si usted me dice que eso es un peligro para la salud y el planeta y habla de que son cancerígenos, apoyan en supuestos estudios científicos, le voy a decir a usted lo siguiente, a esta gente y a los ecologistas y a la ciudadanía, para que lo sepan claramente. Parece que no les basta a los ecologistas un estudio de 180.000 páginas y 2.400 trabajos hechos en el cual se demuestra claramente que no es cancerígeno el glifosato. La EFSA, Agencia de Seguridad Alimentaria, no había identificado ningún ámbito de precaución crítico para producir cáncer. La ECHA, Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, la evidencia científica disponible no permite clasificar el glifosato como cancerígeno. La FAO, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, probablemente no provoca cáncer. Los especialistas llegaron a esta conclusión tras realizar una nueva revisión de seguridad. La EPA, que esta es la agencia de Estados Unidos, que por cierto, pues hablaremos que en el tema de los clorpirifos metió la pata. Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, no es probable que sea cancerígeno para los humanos. Y la PMRA canadiense, Autoridad Reguladora del Manejo de Plagas en Canadá, concluyó que es poco probable que el glifosato represente un riesgo de cáncer en humanos. Vamos a ver, si ante esta serie de agencias que han hecho estudios científicos, como es la EPA, como es la EFSA, como la ECHA, la FAO, en fin, los ecologistas dicen que es cancerígeno en supuestos estudios científicos, que baje Dios lo vea. Es decir, que aquí esta gente no, lo único que hace es meter, por decirlo de una forma un poco mierda, en el ambiente para salvar el planeta, y cuando ellos se lo están cargando. Y ahora vamos a ir al clorpirifos, porque claro, tanto uno como otro, se han hablado también de lo mismo, los pirifos también. El dictamen del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos dictaminó que la Agencia de Protección Ambiental, EPA, no cumplió con la ley cuando revocó las tolerancias de los clorpirifos. Su decisión fue arbitraria y caprichosa, por lo que concedemos las peticiones de revisión y anulamos su orden. Luego, todo aquello que estos sacaron para prohibir los clorpirifos, el Tribunal de Apelaciones lo ha tirado por los suelos. Por cierto, que la demanda la pusieron, ojo, la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas y la Asociación de Frutas y Verduras de Florida, además de otras organizaciones agrarias. Mira, una cosa como aquí en España, donde las organizaciones agrarias se limitan a recibir subvenciones, vivir el cuento, a vivir a costa de los agricultores, y aquí paz y allá gloria. Después, algunos de los fundamentos de la demanda. En los propios registros de la EPA, los científicos de carrera, o sea, los típicos, los que son buenos de carrera, que no se amoldan a ninguna agencia ni a ninguna empresa ni a nada, han encontrado al menos 12 usos agrícolas del clorpirifos de alto beneficio y bajo riesgo. Y además, uno se pregunta, ¿hubo premeditación en la EPA para ignorar los hallazgos de sus propios científicos? Menos mal que al final lo reconocen. También se saca a relucir otra cuestión, que es donde a veces nosotros hemos incidido mucho, que es la administración Biden antepuso la ciencia política a la ciencia sólida científica para ganarse el favor de los grupos activistas al emitir una norma final para revocar todas las tolerancias para el clorpirifos. O sea, que aquí entraba ya la política y era, no era una cuestión de seguridad del planeta ni de las personas, sino era una cuestión de satisfacer a los activistas ecológicos que también hay en Estados Unidos. Por último, queda muy claro, porque al final la EPA solicitará la suspensión del procedimiento de cancelaciones y emitirá nuevamente una etiqueta en la cual se autorice a usar el clorpirifos. Una vez dicho esto, uno llega a la conclusión, dices, bueno, pues aquí en España algo debemos de tener nosotros también muy parecido, que es, por ejemplo, en el tema del metilclorpirifos. ¿Qué pasa con el metilclorpirifos? Pues el metilclorpirifos es un producto que se prohibió no hace mucho en España, entre otras razones, por la siguiente, que las voy a volver a enumerar. En la salud pública, o sea, produce, son tóxicos y produce pseudotoxicidad, o neurotoxicidad. Pero claro, en el estudio científico que ellos hicieron, ellos mismos publican, no existen ámbitos de precaución, no puede descartarse un potencial genotóxico, no puede, no es científico, no es una cosa exacta. Durante la revisión por pares, los expertos consideraron que estaba justificado un enfoque de extrapolación entre metilclorpirifos y clorpirifos. ¿Ahora qué dirán? Si han extrapolado los resultados del clorpirifos al metilclorpirifos, con esta decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, se debería de revisar lo que ha sido la prohibición del metilclorpirifos. También ellos mismos dicen, no es posible establecer valores de referencia basados en la salud para el metilclorpirifos y realizar las evaluaciones pertinentes de riesgo para consumidores y de riesgos no alimentarios. Y al finalmente se prohibió por el principio de precaución. Esto, lógicamente, debería hacer pensar a la EFSA que si en Estados Unidos el clorpirifos se ha autorizado, y aquí no hay una evidencia científica, ni mucho menos, sino que se prohibió por un principio de precaución, deberían de revisar nuevamente la prohibición. ¿Qué hay en este tema que nos pueda llamar la atención? Bueno, pues que se acusa sobre todo a los productos fitosanitarios de toxicidad y neurotoxicidad, en fin, una serie de problemas para la salud de las personas. Bueno, yo voy a hacer aquí unas referencias del doctor Elber Huerta, que es No voy a leer todo el historial de este señor, porque por lo visto es una eminencia, pero sí que en 2008 fue elegido por Hispanic Business como uno de los 100 hispanos más influyentes en Estados Unidos. Este señor nos dice: no existe sustancia, ya sea natural o sintética, que no tenga efectos secundarios. Efectivamente, todos lo sabemos, que tienen efectos secundarios tanto los fitosanitarios como las medicinas. En otras palabras, una sustancia química puede ser capaz de causar cáncer según experimentos con animales, pero la probabilidad del riesgo que causa la enfermedad en un ser humano es muy remoto. Esto lo dice este señor. Medicamentos contra el cáncer, que pueden causar cáncer. El mismo los pone: busulfán, clorobabucil, ciclofosfamida, etoposido, mefalan, semustine, tioptepa, en fin, son productos farmacéuticos que están, dados de alta para curar el cáncer, sin embargo pueden producir cáncer. Pero además se encuentra la posibilidad de que produzca cáncer en este grupo, en varios grupos: antibióticos, antidiabéticos, inmunosupresores, hormonas, antiepilépticos y antihipertensivos. Es decir, que prácticamente todos los productos que existen en la farmacia tienen efectos secundarios de toxicidad y neurotoxicidad. No nos engañemos. Los fitosanitarios, de la misma forma que cuando usted compra un producto a la farmacia con las dosis adecuadas le son beneficiosos para la salud, y si toma más de lo normal le puede perjudicar, también los fitosanitarios están bien reglamentados, de forma que la dosis mínima o la dosis máxima que se pone en los fitosanitarios cuando se trata de las plagas no son perjudiciales para la salud y sin embargo son beneficiosas para evitar que esta plaga se reproduzca. O sea que en este terreno habrían de, en este caso sí que te digo la verdad, las organizaciones agrarias, que tienen más fuerza que cuatro asociaciones locales, deberían de, en vez de estar metidos en otras guerras y en otras peleas que no van al cuento, sí que procurar que las plagas no se expandan aquí en España.
Hemos acabado con los fitosanitarios. Sí. Pues el dictamen de la UPOP sobre las variedades esenciales derivadas y cómo pueden afectar a los agricultores.
Pues ha salido un dictamen de la UPOP, que es la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades, que yo creo que va a traer cola por una razón. Ellos dicen claramente que los derechos de propiedad intelectual de las llamadas variedades monoparentales, que es una tango, por ejemplo, con la Nadercot, permanecen en propiedad del propietario de la variedad original. En este caso sería que el propietario original sería el titular de la Nadercot, de la que derivan predominantemente, otorgando a los propietarios de variedades una protección legal ampliada para lo que se conoce como variedades esencialmente derivadas. La tango es una variedad que se le ha catalogado de esencialmente derivada de la Nadercot. Pero es que ocurre otra cosa. Precisamente el que te lo tengo aquí. Se le concedió el título a la tango, a pesar de ser esencialmente derivada, que realmente el titular debería haber puesto sus objeciones, pero en fin, se procedió a darle el título de protección el 1 de enero de 2014. Y al final de la protección termina el 31 de diciembre de 2044. Pero es que la Nadercot termina la protección en 2029. Estos son nada menos que 15 años de diferencia. Esto es un tema que se habrá que hablar sobre ese tema. En fin, también depende de cómo termina el pleito, que está todo ahí en manos. Bien, los contratos que firmaba Eurosemillas en aquel tiempo, ya que tú ibas a comprar la variedad, Eurosemillas y tal, en fin, quiero tantas plantas, tantas licencias, la pagabas y tal, pero al firmar el contrato, él te ponía una coletilla al final que decía: En caso de denegación de protección de la oficina comunitaria de variedades vegetales, se producirá la resolución inmediata del contrato de licencia sin que los compradores tengan derecho a resarcirse de las cantidades desembolsadas para la compra de plantones Tangle, que es la Tango.
Sí.
O sea, que ellos se salvaban su responsabilidad diciendo, vamos, yo te vendo la planta, pero en el caso de que efectivamente el pleito se decante a favor de Another God, pues a mí no me busques ni me pidas dinero, porque tú ya has firmado como que no me vas a exigir responsabilidades de nada. Aquí salió, entonces, creo que sigue siendo el director del CVV, que es el Club de Variedades Vegetales, Luis Trujillo, que dijo y amenazó con estas palabras: corren riesgo serio de verse obligados a arrancar los árboles e incluso tener que indemnizar a los verdaderos propietarios de esta variedad protegida. Esto es una amenaza clara de los que han plantado Tango hacia los que tienen la Norcot. Y lo que sí que le contestaron, y bueno, contestado fue que no existe ninguna resolución administrativa o judicial que haya calificado de ilegal la plantación de mandarinos de la variedad de Tango. Hombre, claro, es lógico, si resulta que la oficina española le da el título de protección oficial, no hay una ilegalidad. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que hay un pleito por medio. Si en este caso los jueces se decantan efectivamente por entender que es una variedad que es esencialmente derivada, pues, ¿qué puede ocurrir entre las empresas? Ellos lo sabrán en su momento en qué forma se van a conseguir arreglar o perjudicar entre ellos. Pero ¿y los propietarios? ¿En qué situación se van a quedar? Supongo que también que habrá mucho que hablar sobre ese tema. Pero lo que más me preocupa de todo este tema, te digo, lo que más me preocupa es la coletilla que pone la UPO detrás, que parece que no tenga importancia y la tiene. La UPO dice: no existe un límite superior, fíjate, en el número de diferencias que pueden resultar del acto de derivación. Como tal, los obtentores podrían potencialmente, es decir, los titulares de una obtención, podrían potencialmente conservar los derechos sobre una variedad privada, incluso si tiene características significativamente diferentes. ¿Qué son características significativamente diferentes? ¿Cuántas son? ¿Hasta dónde llegan? Porque claro, a la ley te dice una muy claro. Se concederá el título de obtención vegetal cuando la variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable. Pero, vamos a ver, ¿hasta dónde llega a considerar distinta una variedad? En este caso, para mí, la Tango no tiene semillas y la Ladarco tiene semillas. Puede producir semillas. La Tango no poliniza. Es una diferencia sustancialmente muy importante. Si ya a esta variedad se le domina esencialmente derivada y tiene que pagar royalties los que la pongan, en este caso no a Eurosemillas, pero claro, si el pleito falla a favor de Adercot, tendrán que pagar la indemnización o las licencias a Adercot. O sea que aquí hay varios que entran dentro de este concepto. Eso, por un lado, Eurosemillas, por otro lado, el de variedades vegetales protegidas. Son los dos que se van a dirimir en el pleito. Y después están los propietarios, la relación que los propietarios puedan tener con el futuro titular de la Nadorcot si efectivamente falla en favor de la Nadorcot. Es un problema para los propietarios. ¿Tú ves a alguien que hable de este tema?
Yo creo que no se paran a pensarlo, que no leen esas últimas coletillas que tú te dedicas a... Claro, en un texto hay que leerlo todo, porque en función de lo que te lees, te dice a lo que tienes derecho o a lo que has firmado y dejas de tener derecho.
Sí, pero a mí me asusta, porque aquí dice en distinción, esto es la ley 3/2000 del 7 de enero, te dice en el artículo 7 de distinción, te dice: una variedad será considerada distinta si es posible diferenciarla claramente. Oiga, que la Tango se diferencia claramente de la Norcot, no por el aspecto exterior, que son iguales prácticamente, pero si interior, una tiene semillas, la otra no tiene. En este caso yo recuerdo que la clementina se diferenciaba en clementina Cina y Clementina Monreal. Era la misma Clementina, pero ¿qué pasa? Una producía semillas y la otra no. O mejor dicho, la Monreal se polinizaba muy fácilmente, era la Clementina fina, por según la situación o el lugar donde estaba, entonces la solución papal, poner Monreal a una y Clementina fina a otra. Pero es que además hay otras variedades. Por ejemplo, la Clementina fina con la Sval, con la Beatriz, no tienen muchas diferencias. Perdón. O, por ejemplo, la Clement Nules con la Rufatina, la mayoría, por no decir el 90%, no las distinguen. Si sí, es una Clement Nules o una Rufatina. Y, sin embargo, se diferencian porque una viene más adelantada que la otra. Pero se llaman dos variedades distintas. Bueno, el problema aquí no existe porque son variedades comerciales. No están protegidas, no se pueden proteger. Pero, en fin, el problema está ahí. Y nunca se han parado a pensar, incluso te diré, ni siquiera analizar qué puede pasar cuando se termine la protección de la Nadurcot. Porque la Nadurcot es una variedad que es productiva. Los mercados la buscan porque es una variedad que tiene tiempo en el lineal, es decir, puede tener tiempo, puede tener varios días, 10, 12, 15 días, pero la Clemenules no, Clemenules es un espacio más reducido, porque se estropea antes. Entonces, lo que buscan las grandes superficies no es la buena calidad, salvo algunos, ¿no? Es aquella fruta que no le da ningún problema, la tienen allí, punto, y se ha acabado. O sea que sobre ese tema habría que ver también, tú imagínate que se empiece a poner en Nadurcot, aquellos que tengan otras variedades que no sean rentables, y nos encontramos aquí con un tremendo fandango y la consellería pues mirándose el ombligo a ver qué hacen con la piñola. En fin, pues por cierto, ahora ha habido una reunión de...
¿Con el conseller?
Es, bueno, una reunión
con Aguirre.
A nosotros no nos han llamado, por supuesto. ¿Cómo van a llamar a nosotros?
Pues entonces esto debería de ser igual de criticado como cuando estaba el antiguo conseller, la antigua consellera, y tampoco les llamaba. Es decir, ustedes ahora tendrían, vosotros ahora tenéis la obligación moral de criticarlo también, que no les están recibiendo.
Yo no tengo la obligación moral. Yo lo voy a criticar. Ya primero de entrada le critico al conseller, que está actuando de una forma que, por lo visto, se deja llevar por los grandes patrones de los sindicatos, sin olvidarse, por ejemplo, que la reunión que ha tenido con el... Bueno, está el secretario autonómico también, Javier Bartolomé, y el director general de Política Agraria, Joaquín Gómez. Uh-huh. Pero se reunió con Navasaja, con la Unión, con Asaja Alicante, con la UPA, con la COAC, con la Confederación Cooperativas Agroalimentarias. Pero antes de seguir adelante, quiero decir una cosa, y que lo he criticado siempre, lo sigo y voy a seguir criticando. ¿Quiénes son estos señores y estos grupos? ¿Quién es ABA? ¿Quién es la Unión, Asaja Alicante, la COAC o las cooperativas agroalimentarias? ¿Quiénes son? Sí, hombre, ¿quiénes son conocidas? Sí, pues mire, le voy a decir una cosa. ABA Asaja tiene 46 años de existencia. La Unión, 46 años de existencia. Asaja Alicante, 42. UPA, 41. COA, 46. La Federación Cooperativas Agroalimentarias tiene 28 años. Y mire usted, si son buenas, que hoy, actualmente, estamos a punto de ahogarnos todos. ¿Qué han hecho esta gente en defensa de la agricultura? Cobrar subvenciones millonarias. Vivir a costa de los agricultores, de una forma clara y rotunda. Y usted, señor conseller José Luis Aguirre, va y se reúne con esta gente cuando el gran término que va a tener problemas si llevan adelante lo de la piñola es precisamente la plana baixa, Nules y los pueblos de alrededor, porque tenemos Clement Nules, tenemos una Clement Nules de calidad. ¿Qué van a meter? ¿Las colmenas dentro de los huertos? Ustedes no saben de qué hablan, ustedes no saben de qué van. Y encima dice usted que se va a reunir también con otras organizaciones, con otros exportadores. Mira, los exportadores son gente aparte. Los exportadores van a su beneficio y con ellos no te puedes fiar. Por lo tanto, ellos dar soluciones generales, no las van a dar. Las van a dar si se benefician. Si no se benefician, no. Y las cooperativas, ¿qué quiere usted que le diga? La marcha que han elegido, están desapareciendo casi todas.
Por lo visto, los consellers, cuando acceden al cargo, están obligados primero a reunirse con todos aquellos entidades que están, que representan y que han estado votados.
Y hace no sé cuántos años no han hecho elecciones, pero ¿quién los ha votado esta gente?
Pero en un momento dado.
Sí, no es cosa de risa.
No, es que cuando le estaba viendo la cara, pues claro, me ha dado risa, es así. Pero están obligados. Y si reciben a otro tipo de asociaciones que no están, digamos, reconocidas, sufren pues ataques directos.
Pero bueno, una cosa es que no sean reconocidas a nivel nacional, que por cierto nos conocen más de lo que se parece,
sí.
Y otra cuestión es que no sea, que sean ilegales.
Sí, mire, a mí...
Y no digo que las demás sean ilegales, lo estoy diciendo por nosotros.
Yo lo que le pregunto es, usted, antes de que el conseller fuera conseller, había estado con él, ¿no?
Sí, me he reunido con él, he estado hablando con él, tengo buena relación. Debo decir que es una excelente persona, intentará hacer las cosas bien, pero lo que sí que le digo es, se está equivocando. Y si se equivoca, usted perdone, pero yo no se lo voy a perdonar, porque es mi profesión, mi economía, y detrás de mí hay otra gente,
claro,
que tienen o están esperando que yo les defienda. Yo voy a defenderles a ellos por encima de su partido o las simpatías que usted me tenga, o yo lo tenga.
¿Podemos hablar de una noticia que tengo aquí? ¿O le quedan datos por dar sobre la reunión?
Sí, solamente te voy a decir una cosa. Y lo voy a repetir porque que sepa el señor conseller que cuando los apicultores le digan que tienen derechos o que se han conculcado sus derechos, eso no es verdad. Aquí el único derecho que tienen somos los agricultores, porque los huertos son nuestros, porque las flores son nuestras, porque el polen es nuestro, porque el ganado lo meten en terreno ajeno, porque a nosotros nos cuesta el coste de cultivar los naranjos para que haya flores y se pueda polinizar. Y si ellos lo que buscan es la miel de azahar a base de nuestro sacrificio, ahí se equivocan. Que la paguen, que paguen al entrar el ganado. Y si no, oiga, también hay otra solución. Busquen ustedes un tipo de consenso donde puedan poner las colmenas dentro de unas parcelas donde no pueda polinizar, por ejemplo, en naranjas y cosas de estas,
uh-huh.
Oye, y siguen teniendo flor de azahar, siguen teniendo miel de azahar, ellos pueden polinizar, pero no las meta usted en la plana baixa, en ningún huerto de estos, en otros sitios también hay mucha clementina, porque va a hacer polvo la clementina, y lo único que va a hacer es perjudicar a los agricultores, y eso no lo vamos a perdonar.
Le leo la noticia. Aguirre busca un consenso con el sector para conseguir una solución definitiva al problema de la polinización cruzada para las próximas campañas citrícolas. El conseller de Agricultura expresa la voluntad mediadora de la consellería para conseguir conjuntamente con los dos actores implicados dialogar y llegar a un entendimiento y a un consenso. Y que se trabajará para conseguir un documento consensuado que recoja la voluntad de todo el sector, es decir, no sé si usted...
Sí, hay una cuestión ahí que no me gusta, y es que se olvida de principalmente del sector de la Clement Nules, que estamos en Nules, de la Asociación de Agricultores de Nules, que por cierto, vamos a registrar FENAI, y al menos ya no podrán decir que somos una asociación local, seremos una asociación a nivel nacional.
Que además se lee la letra pequeña de las leyes.
¿Perdón?
Que se lee en la letra pequeña de las leyes,
no,
y las coletillas.
No tendrán más remedio que leernos la letra pequeña. Es que no nos dejan opción. Lo que quiero decirle al señor, lo dijo José Luis de Aguirre, se lo digo, aunque lo diga un poco agresivo, ¿no? Es una forma de hablar. Pero se le digo que se está equivocando el enfoque que da. Primero tiene que hablar con la gente que le va a perjudicar más, que somos nosotros, los agricultores de la plana baixa, donde está la mejor Clement Nules del mundo.
Sí, señor, del mundo.
Del mundo, sí, señor, del mundo, de Clement Nules del mundo. Y después, cuando nos oiga a nosotros, usted reúna. Pero llámenos
también
a nosotros.
¿Cómo es posible que teniendo la mejor variedad del mundo no se les ocurra tenerlo en cuenta? Es que yo a veces no entiendo la postura de los políticos, de verdad, no la entiendo. Y si antes a ustedes lo recibía, hablaba con ustedes, incluso les invitaba a participar en caso de que él fuera conseller.
Yo he tenido reuniones con José Luis, con otra gente, en fin, le hemos entregado informes, él sabe nuestra postura, de sobra que la sabe. Lo que me llama la atención es que ni siquiera, oye, también voy a reunirme con la gente que vive el problema, que puede vivir el problema, como
claro,
es la gente de
no,
la Plana
es que
Baixa,
debe.
De Nules, Villarreal,
es que debe
Mechí,
reunirse.
Exactamente. Nosotros le vamos a decir lo que nosotros, que nuestro problema realmente, ¿cuál es? ¿Cuál es sobre
ustedes ese? Tienen que decirle el problema y él está obligado a darle forma a ese problema para que no sea un problema ni para ustedes ni para los demás.
Pero tú sabes, yo no conozco en este caso, porque aquí la COAC, la UPA y esto, y las cooperativas agroalimentarias aquí prácticamente no existen. Aquí en la zona de la Plana Baixa no existen estas organizaciones. Aquí las únicas que se conocen más son ABA y la Unión. Pero ellos tienen intereses en apicultores. Tienen mucha gente que está asociada y afiliada a estas organizaciones y son apicultores. Tienen que defender su sector. Oiga, me parece muy bien que defienda a los apicultores, también quiero defenderlos, también quiero defender la abeja, pero que no nos perjudiquen a nosotros. Que meter unas... También te voy a decir otra cosa. Mira, fíjate, este año pasado, yo tengo un huerto donde un señor a 300 metros puso unas colmenas. Te voy a decir una cosa, yo no podía mandar a nadie a trabajar en el tiempo de la floración.
No, es peligrosísimo.
Es que salían picados por la base de bien. Salían magullados de tantas picaduras como les daban. Al final resulta que yo no podía tratar ni hacer herbicida ni pulverizar, porque es que se preocupaba más de taparse de las abejas que había.
Sí.
O sea, que entonces no tienen más remedio que escucharnos.
Pepe Montagudo, indiferente no nos deja nunca que viene. Bueno. Indiferentes no nos deja. Por cierto, usted ha sacado, fíjese, usted escribió un libro. ¿Cuánto tiempo hace que escribió el libro?
Pues ahora, creo que es 14, 6, pues 8, 9 años, 9 años.
Donde ya en el libro venía advirtiendo de cosas que están apareciendo ahora.
Sí, exactamente. Porque hay una cuestión, en esta hemos tenido la desgracia aquí en la citricultura, que no se han preocupado de cuál va a ser el futuro siguiente. Cuando estábamos, que vivíamos... Bueno, la frase que se nombraba era que ese tiene un huerto de naranjos de Clemenules y puede llevar hasta el hijo a estudiar y él vivir de maravilla o comprarse un coche. Esto solía ocurrir. Pero bueno, aquello ha pasado ya, pero es que a medida que iba pasando y cuando ya vino la crisis claramente que se veía, debían de haberse puesto a trabajar, no de forma de solucionar los problemas entonces que se tenían, sino en un futuro próximo. Y ese futuro próximo nos ha llegado.
Pues casi le podía regalar el libro al conseller y ya iría cogiendo,
se
iría familiarizando con el tema.
Si me da tiempo le regalaré los dos que van detrás.
Ah, es verdad. Por cierto, ¿en este momento cuántos tiene a la venta usted?
No, yo venta no, vamos, yo no lo hago esto por vender, esto hago porque me gusta poner mi opinión, saber todo lo que analizo, todo lo que investigo y exponer.
¿Cuántos tiene publicados?
No, yo tengo publicado un libro y ahora pues quería publicar otro, pero resulta que ya es demasiado largo, lo voy a dividir en dos partes.
Pepe Montagut, presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Nules, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.